Son las 8 de la mañana, 21 minutos, 8:21. Bueno, estábamos viendo y estábamos escuchando hace un ratito nada más aquí en nuestro tandero sobre esta declaración que se realizó ayer en París de cómo es que el chamamé es patrimonio cultural inmaterial. Esto lo dijo la UNESCO, nada más y nada menos. Estamos en contacto con Mariela Quirós. Ella es presidenta del Instituto de Cultura de la provincia del Chaco. Mariela, ¿cómo estás? Muy buen día. Soy Silvia Villavicencio.
¿Qué tal, Silvia? Buenos días a todos y todas. Te escuchaba y la verdad que sí, ayer fue un día muy importante para la región NEA, región que viene consolidándose a partir de distintas acciones que se desarrollan. Uh-huh. Quiero recordarles a todos que existe el ente cultural NEA, entonces desde ese lugar ya hace varios años se vienen trabajando para fortalecer justamente estos lazos que de una provincia a otra en el NEA nos identifican y por supuesto vuelven único nuestro relato a nivel nacional.
Uh-huh. Y entiendo también, por lo que veo por aquí, es que hoy habrá una primera reunión de conformación de ese Consejo Provincial del Chamamé particularmente, también un poco en adhesión a esta declaración de la UNESCO.
Exacto, nos parecía importante poder acompañar esta declaración. Como te decía, para nosotros era fundamental poder potenciar la región chamamecera y desde ese lugar la herramienta que ya existía a través de la ley provincial que declara a Tirol como capital provincial del chamamé. Uh-huh. E instituye en uno de sus artículos que la creación del Consejo Provincial del Chamamé bajo la órbita del Instituto de Cultura, una ley propuesta por el diputado hoy presidente de la legislatura Hugo Sager, y por supuesto acompañada por muchos y muchas referentes del chamamé. Entonces nos parecía importante que en este marco poder dar inicio al menos a la primera reunión, porque entendemos que también tienen que empezar a hacer conversaciones para ver de qué manera constituimos ese consejo provincial. Así que hoy nos vamos a estar juntando con algunos referentes y referentas del chamamé para poder empezar a pensar.
Bien, ¿y cuál es la tarea en este caso? ¿Cuál sería la tarea de esta comisión? De comisión.
Primero, y creo que fundamentalmente, es poder dar visibilidad al género. Uh-huh. Potenciarlo, generar los circuitos, posicionarlo como lo que es, un patrimonio. Un patrimonio provincial, un patrimonio regional, que podamos fortalecer hoy los circuitos y las regiones chamameceras incluso dentro de nuestra provincia y a posteriori poder seguir trabajando para consolidar la región chamamecera que conformamos con Corrientes, con toda esa tradición en el chamamé y con Formosa y con Misiones, con quienes venimos trabajando muy fuerte en esa línea y por supuesto también generar capacitaciones, poder trabajar distintos proyectos y programas que apunten justamente a eso, a fortalecer al chamamé y al género como parte del patrimonio inmaterial, pero también como parte del patrimonio activo de la provincia.
Es una manera maravillosa de ir terminando un año que la verdad ha sido muy complicado. Ayer la escuchaba mi compañera Patricia Leguiza cuando hablaba ella respecto del padre Julián Cini, ¿no? Que le hubiera encantado seguramente también saber de esta cuestión. Ayer justamente se cumplieron 4 meses del fallecimiento del Pai Cini y pensaba en que, bueno, nuestra cultura y sobre todo este año que ha sido tan particular, cierra de la mejor forma. Si vos tuvieras que hacer un balance particularmente de la tarea allí en el instituto de este 2020, ¿qué pondrías en el cono de luz y qué dirías, bueno, no sé si de sombra, pero como para trabajar un poco más el próximo año?
Y fundamentalmente dice que arrancó el año, la gestión al menos, pensando que todo iba a ser distinto. Desde ahí es que en marzo ya empezamos a resignificar todo lo que teníamos previsto, todas las agendas, y pensarlo desde ese lugar en retrospectiva. Por supuesto que yo siento que estamos muy orgullosos y orgullosas, y no me canso de decirlo, porque lo que sí es cierto también que todos sabemos que tuvimos que trabajar todos los espacios con el 30% o menos de gente, y así todo pudimos consolidar, acompañar al sector por un lado, que era necesario salir a generar herramientas, convocatorias, trabajarlas, y eso requería, la verdad, un montón de actividad y vinculada sobre todo al territorio, y en esta situación de pandemia nos resultaba como también una novedad poder acercar al territorio a través de ese territorio que se nos presentaba, que es el territorio virtual. Entonces, a partir de ahí, ya uno resignificarse en términos personales, pero después también en términos de la gestión, y poder llegar a miles y miles de chaqueños y chaqueñas que en esta instancia la estaban pasando mal, chaqueños y chaqueñas vinculados al sector de la cultura. Tengan en cuenta que hay más de 60.000 chaqueños y chaqueñas que de manera directa o indirecta viven del sector cultural. Así que para nosotros era fundamental poder empezar a generar herramientas inicialmente para salir a contener ese sector. Y la verdad que entre las actividades, agendas, programas que fue sacando el Ministerio de Cultura de la Nación y nosotros acompañando esos programas, que se ven reflejados realmente en fondos concretos. Para mí eso fue fundamental, tener el acompañamiento del Ministerio de Cultura de la Nación. Yo hace muchos años trabajo vinculada al sector cultural y creo que es la primera vez que se consolidó la federalización de esta manera. Desde ese lugar nosotros estamos muy felices de que haya sucedido así, porque se vio en la distribución federal en el territorio también, en nuestro territorio provincial. Desde ahí también generando otro tipo de actividades, actividades que apunten a la cultura del cuidado, a quedarnos en casa, a que la gente pueda seguir disfrutando, los chaqueños y chaqueñas puedan seguir disfrutando desde sus casas de los contenidos y las producciones culturales, y que a su vez fortalezcan y se sigan generando estos circuitos artísticos, que tenían que ser circuitos artísticos pagos porque se habían cortado esos circuitos que de alguna u otra manera eran el sustento de nuestros artistas. Así que en esas tres líneas estuvimos trabajando fuertemente. La verdad que digo y pienso, insisto, en retrospectiva y todo lo que hemos hecho en este año, vos decías qué buena manera de estar cerrando el año con un Consejo Provincial del Chamamé, pero también estábamos viajando hoy a la tarde al Impenetrable para entregar los más de 10 premios a los artesanos y artesanas que fueron favorecidos después de la Feria de Artesanías de Quitilipi, feria que le hicimos virtualmente. Así que para nosotros es un orgullo poder ir en este marco al Impenetrable, a cerrar en los parques junto con los compañeros y compañeras artesanos y artesanas del norte, a entregarle sus premios de sus obras de arte, de sus producciones increíbles que fueron, que presentaron a través del formato virtual.
Está, y eso es maravilloso. Y entre algunas otras cuestiones también están, como parte de la gestión, Mariela, no solamente esos proyectos, sino también las condiciones laborales de trabajadoras y trabajadores del instituto. Entiendo que están allí en una instancia de conciliación obligatoria, sin embargo se había lanzado aún en esta instancia una medida de fuerza, me parecía a principios de semana, algo que tuvo que retrotraerse a partir de la definición de la dirección de trabajo. ¿Cómo sigue esa circunstancia con los trabajadores y trabajadoras que están haciendo sus reclamos?
Es una situación, la verdad, que bastante compleja, que yo la conozco bien, porque, bueno, fui parte de los trabajadores y trabajadoras. Quiero recordarte, Silvia, que yo arranqué en diciembre del 2007, cuando todavía no era Instituto de Cultura, y junto a quien era en ese momento subsecretario de Cultura, Francisco Romero, trabajamos, y yo más que nada, no solo yo, sino un gran equipo, éramos muy jóvenes en ese momento, y trabajamos fuertemente para poder tener la Ley Provincial de Cultura. A partir de ahí, en noviembre del 2008, que se sancionó la Ley Provincial de Cultura, se creó el Instituto de Cultura y se agrandó el Instituto de Cultura. Y bueno, y hasta el año 2013 éramos unas 300 personas, y hoy que me toca a mí estar a cargo del Instituto de Cultura, somos unas 600 personas. Imagínate el crecimiento, así tampoco no acompañaron las políticas hacia adentro para poder lograr una institución sólida y una institución con condiciones y con sobre todo una mirada estratégica en función de la planificación, tanto hacia adentro como hacia afuera. Hoy estamos trabajando justamente en eso. Desde el día 1, creo que el 11 de diciembre mismo, tuvimos la primera reunión. Conformamos una mesa técnica con, en este caso, con el sindicato mayoritario del sector de cultura, de los trabajadores y trabajadoras de cultura, que es ATE. Conformamos una mesa técnica con todos los delegados y delegadas, proponiéndoles también algunas medidas que tiendan justamente a dar ese, a generar esas condiciones de institucionalidad que estaban perdidas o que al menos no estaban consolidadas. Uh-huh. Y nosotros trabajamos en esa línea desde el primer momento. Entendemos que hay que ir corrigiendo asimetrías antiquísimas, y desde esas asimetrías antiquísimas, que tengo que aclarar, ¿no? No son asimetrías que se encuentran únicamente en el Instituto de Cultura. Así que eso también no es un detalle menor, pero también decir que para nosotros es fundamental, digo nosotros porque en esto, bueno, el vicepresidente está trabajando fuertemente conmigo, estamos desde el día uno trabajando en poder mejorar las condiciones laborales de quienes conforman el Instituto de Cultura, y en esta época tan particular, en este año tan particular, cuando muchos trabajadores y trabajadoras quedaban sin trabajo, muchos trabajadores y trabajadoras tenían que poner el cuerpo porque lamentablemente la pandemia lo requería, como los compañeros y compañeras de salud. Nosotros, y es un poco lo que yo les decía a los compañeros del sindicato, tuvimos la oportunidad de gestionar desde nuestras casas y tuvimos también la oportunidad de cuidarnos y preservar a nuestra familia. Uh-huh. En ese marco, de cualquier manera, nosotros conseguimos aumentos, conseguimos que se vayan algunas de las cuestiones, se vayan resolviendo. Estamos trabajando justamente con los diputados, tanto Schlimmel, Pedrini y Sager, para puntualmente ir por una mejora indirecta para los trabajadores. Bueno, hay varias cuestiones que se están trabajando, así que para mí es fundamental tener esa mirada, esa perspectiva de que estamos trazando puentes y que estamos consolidando hacia adelante para poder trabajar en el Instituto de Cultura con miras a una institución que pueda disputar los sentidos que necesitamos.
Bien, seguramente vamos a tener la chance de seguir con la charla, con la conversación y con las perspectivas para el próximo año también, en lo que refiere tanto a los trabajadores y trabajadoras como a esa agenda de trabajo que ya doy por descontado están diseñando. Hoy te agradecemos mucho este contacto con la radio pública, Mariela.
No, por favor, a ustedes un gran abrazo, y si no nos vemos o no nos escuchamos hasta el cierre de año, les mando un fuerte abrazo.
Igualmente, feliz 2021.
Igualmente.
Un abrazo. Bueno, por allí entonces Mariela Quirós, la presidenta del Instituto de Cultura de la provincia del Chaco. Son las 8:34.